Señoras, señores, amigos, amigas, gracioseros, gracioseras, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda esta mañana? Espero que bien. Miren, este trabajo de la radio es un lujo que nos permite estar en contacto con ustedes cada mañana, acompañarles en el arranque de cada día. Pero hay días como hoy en el que el lujo es casi indecente. Me van a perdonar que les ponga los dientes largos dándoles los buenos días desde La Graciosa. Aquí estamos tan a gustito en la terraza del restaurante El Beril, que tienen ustedes que visitar obligadamente si vienen a esta isla, porque se come fantásticamente y desde luego el lugar es inmejorable. Aquí comienza un nuevo viaje, un nuevo periplo de la fregoneta de COPE Canarias, que recorre todo el archipiélago con la iniciativa 8 días, 8 islas. Durante los próximos programas vamos a ir saludándoles desde una isla distinta de nuestro archipiélago, tratando de unir un poco más estas islas con la costura que nos permite hacer la radio, ese hilo sonoro al que espero que ustedes se unan cada día. Y sí, hoy nos ha tocado desde La Graciosa. ¿Qué le vamos a hacer? Aún no ha amanecido, pero la isla va cogiendo su ritmo, una rutina que no tiene coches ni carreteras, sino barcos y el trozo de mar que le separa desde Lanzarote, en apenas 20 minutos de recorrido hasta Órsola. Y es lunes, 22 de septiembre, y los rumores me temo que son ciertos. Oficialmente hoy despedimos el verano.
El final del verano llegó.
Exactamente nos quedan 11 horas y 18 minutos de verano aproximadamente. Porque a las 8 y 19 de la tarde, ¡zas!, será otoño. Nuestro otoño, mucho más llevadero que en otras latitudes, pero otoño, al fin y al cabo, con sus hojas caducas, sus castañas, su vino nuevo, sus elecciones, quién lo sabe, todo irá llegando. Nosotros sí podemos decir que hemos venido a honrar al verano en sus últimas horas, como tiene que ser, con la playa de La Graciosa a nuestros pies y el risco de Famara, que aún no se vislumbra porque está bien oscuro como telón de fondo. Luego les pongo las fotos en redes para que vean. Bueno, se acaba el verano, pero este fin de semana todavía ha sido muy caluroso y prueba de ello es el incendio que alarmaba a la población de Santa Lucía de Tirajana y que obligaba ayer a desalojar una treintena de vecinos. Algunas informaciones dicen que llegaron a ser 40. Por fortuna el fuego se controló sin ir más allá, pero no hay que fiarse aunque cambiemos de estación. La llegada de inmigrantes a las islas y su gestión sigue siendo uno de los escenarios de batalla entre administraciones y partidos. Las calmas de estos días están favoreciendo la llegada de cayucos y pateras en una ruta que se reactiva. Y el gobierno de Canarias se está escamando cada vez más con esa yenca que les baila al gobierno estatal. Hoy me llevo 4 menores a la península, pero la semana que viene serán 20, ya verán. Y seguro que van a más, pero los del asilo los cojo y a lo mejor me los quedo aquí en Canarias. Los que han pedido asilo, quiero decir. A cargo del Estado, pero aquí, en las islas. Y así que vayan cumpliendo también la mayoría de edad entre unos y otros y me voy quitando de la lista unos cuantos. No se ve una determinación cierta, sino promesas vagas, avisos de que sí, pero aún no. Esto ha llevado al Ejecutivo a manifestar que a lo mejor el gobierno estatal no quiere realmente aliviar a Canarias, sino utilizar este problema para soliviantar aún más de lo que suelen estar los partidarios de Vox, inflarlos y hacer que la izquierda se active frente a esa amenaza. No lo digo yo, lo han dicho nada menos que el presidente y el vicepresidente del gobierno de Canarias, ¿eh? Usted escuchará esto y dirá, no, hombre, no creo yo que Pedro Sánchez, no creo que vaya a buscar una ventaja política en esto, no, ¿verdad? No. El caso es que el asunto se está convirtiendo en uno de los ejes de la futura campaña electoral. Y el portavoz del PP, Miguel Tellado, pues también le dio relevancia en su visita del fin de semana al puerto de la Cruz, pidiendo medidas más duras frente a quien fomenta la inmigración ilegal, como están haciendo otros países europeos, pero con cabeza, dice, y con la ley en la mano, no como otros que están pensando ya en hundir barcos. Y a todas estas, déjenme saludar esta mañana a un invitado de lujo que está estos días en nuestra tierra. Bienvenido, señor Travolta.
Thank you.
que sí, que está aquí en las islas, que está en Gran Canaria. Bueno, ¿habrá alguien más que se apellide Travolta en el mundo? ¿Será un apellido inventado? Travolta solo hay uno. Y estos días está en Gran Canaria rodando su última película junto a Samuel L. Jackson. Los muy cinéfilos fliparíamos solo de pensar en encontrarnos a los protagonistas de Pulp Fiction paseando por las canteras, ahí con su traje negro y su corbatita. Llamarán al señor Lobo a ver si nos arregla esto. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Hoy no te quejarás, ¿eh? Pasa, hoy Roberto, sí que no,
¿eh? Qué maravilla el sitio donde me has traído. El Beril, encantadísimo, pisando casi el agua.
Sí.
De momento la marea vacía, pero deja que suba.
Está
que suba,
estupendo.
Que nos ponemos el micro y nos ponemos ahí a chapotear.
Oye, hay que darle las gracias aquí al restaurante El Beril, que no solo nos ha dado cobijo, sino un buen café, para ir comenzando esta mañana y esta edición de 8 días, 8 islas.
Sí, donde vamos a hablar pues con la ciudadanía de la isla, pero también empezamos este periplo por toda Canarias con el presidente del gobierno, con Fernando Clavijo, que nos va a atender en unos minutos. Contaremos también el caso, Roberto, del Cabildo del Hierro. Tiene un piso en propiedad en la isla de Tenerife para los estudiantes del Hierro, bueno, que tienen que trasladarse hasta allí, hasta Tenerife, para estudiar. Viene muy a cuenta con los problemas que estamos contando día sí día también de acceso a un alquiler y a una vivienda. Y también vamos a hablar del desarrollo de una familia de moléculas con potencial para combatir tanto el Alzheimer como ciertos tipos de cáncer, ¿eh? Después lo explicamos.
Vamos a hablar con el investigador, no con la familia.
Efectivamente.
Con la familia de moléculas.
Sería un éxito hablar con la familia de la molécula, pero bueno, de momento tenemos al investigador, así que nos tendremos que conformar con él. Y a las 8 analizan la actualidad Carmen Vecino y Agona y Melia.
Venga, pues vamos a darle a los titulares. ¡Hala! ¡A por el día! Conato estabilizado.
El fuego que afectó ayer por la tarde al Ingenio en Santa Lucía de Tirajana ha quedado estabilizado después de que unas 50 personas hayan accedido al lugar en el que quedaban rescoldos para rematar el trabajo que se había hecho inicialmente, aunque se sigue trabajando en la zona, según ha informado esta madrugada el Cabildo de Gran Canaria. Al parecer las llamas se originaron tras la explosión de un artefacto en una casa-cueva deshabitada. Unos 40 vecinos fueron desalojados de forma preventiva.
Otro incendio en un bar.
Ocurrió este domingo en el popular Caballo Blanco, en la Matanza de Acentejo, en el norte de Tenerife. Las llamas se originaron en la cocina de la cafetería. Dos hombres de 48 y 78 años y una mujer de 74 sufrieron intoxicación por inhalación de humo y tuvieron que ser trasladados al hospital. Los bomberos se encargaron de sofocar el fuego y posteriormente ventilar el local.
Pesadilla en una guagua.
La Guardia Civil reduce a un hombre que se subió a una guagua de Tixe en el sur de Tenerife armado con 3 cuchillos y amenazando a algunos pasajeros. El hombre llegó a cortarse el dedo de una mano y la palma de otra y se puso un cuchillo en el cuello, además amenazando con quitarse la vida. La llegada de la Guardia Civil fue casual, ya que estaban regulando el tráfico por un accidente que se había producido en la autopista.
Más que la llegada de la Guardia Civil, fue la llegada de la guagua hacia la Guardia Civil, porque ahí fue donde la llevó la conductora de Tiza, Pateras a Lanzarote.
Salvamento Marítimo rescató este domingo a 2 embarcaciones que iban rumbo a Lanzarote. De madrugada interceptó una neumática que había quedado a la deriva tras acabársele el combustible con 49 hombres y una mujer, y por la noche a otra con 50 hombres y 4 mujeres. Y la tercera que se estaba buscando ha dado la vuelta y ha vuelto a la costa africana.
El PP pide mano dura.
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha pedido en la inauguración del curso político canario en Puerto de la Cruz aplicar una política migratoria similar a la de los países del entorno de España, basada, dice, en tener mano dura con las mafias y la inmigración ilegal. A su juicio, el gobierno ha instalado un efecto llamada que está teniendo consecuencias.
Otro fin de semana feliz para la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Nos estamos mal acostumbrando, Juanjo Ramos, buenos días.
Fin de semana feliz, sin duda, buenos días, porque tanto el Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas consiguieron sendas victorias que les acercan a sus objetivos clasificatorios, sabiendo que queda mucha competición. Lo cierto es que el Club Deportivo Tenerife derrotó ayer por 3-0 a Ourense, lo hizo en casa en el Leodoro Rodríguez López, repite el resultado del anterior partido en casa, y es curioso, lleva 10 goles a favor, ninguno en contra, ha ganado sus 2 partidos a domicilio por 0-2 y los 2 partidos en casa por 3-0. Es líder indiscutible del grupo primero de la Primera Federación. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas derrotó el pasado sábado al Leganés, lo hizo por 0-1, y esos 3 puntos le permiten también acercarse a la zona de playoff, que es la en la que quiere estar como mínimo el conjunto que dirige Luis García. También ganaron las chicas del Costa de Eje Tenerife en su visita al Alhama, el Pozo Murciano, en una nueva jornada de la Liga F, y esta semana mañana, ya te anticipo, Roberto, que comienza la temporada baloncestística de manera oficial. Se han enfrentado en derbis los equipos canarios, pero lo importante, arranca el fin de semana con la Supercopa, en la que participará en la Laguna Tenerife.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo con el titular de que nos deja el calor, Pinelo.
Sí, cambia el tiempo ya, afortunadamente. Hoy tendremos un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo de las máximas. Es probable incluso alguna lluvia débil y ocasional en las medianías del norte de las islas montañosas. En el resto de zonas del archipiélago estará poco nuboso, con algunos intervalos en Lanzarote y Fuerteventura también a primeras y últimas horas. El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste y noreste, y brisas en costa, como las que tenemos ahora mismo aquí en Caleta de Seba.
Es el verano que se despide y el otoño que va pidiendo paso. Rapidito, vamos a ver cómo vienen las próximas jornadas. Y enseguida nuestro diario de a bordo.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina, sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
Canarias canta a Braulio. Se unen para celebrarlo junto a él Benito Cabrera, Los Gofiones, Germán López, Los Abandeños y Cristina Ramos. Viernes 26 de septiembre, 21 horas. Teatro Auditorio de Agüimes y en la Plaza Exterior. Organizan y patrocinan Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes y Cabildo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida. Produce Camino Viejo Producciones.
Expo Bienestar Canarias vuelve a Infecar del 26 al 27 de septiembre. Con talleres y ponencias de la mano de voces expertas, esta nueva edición expondrá las claves para transformar la cultura laboral en bienestar personal. Consigue ya tu entrada en expobienestar.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya llega nuestro diario de a bordo, gracias a Atlantic Canarias y gracias a Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Roberto. ¿Cómo estás?
Hombre, me encanta que me hagas hoy esa pregunta.
Hoy te la hago con tal intención del mundo, ¿eh?
Mejor no se puede estar.
¿Eh? Sí, señor.
Fantásticamente. Sí, señor. Aquí es un lujo, ¿eh? Poder acompañar a todos los oyentes hoy desde este lugar, que no es el típico lugar que estamos acostumbrados.
Al borde del mar, ya te veo, ¿eh?
Bueno, en la orilla sí, de la playa.
La misma orilla.
Mire, ya empieza a amanecer, ya estamos viendo los riscos de Famar ahí, ¿eh? En el horizonte. Fantástico.
Oye, un lugar enorme para hacer radio. Oye, vamos a empezar hoy hablando de animales. Yo creo que todos los que tenemos perros sabemos lo importante que son en nuestra familia y cómo se han convertido, pues, en un miembro más de esa familia, justamente, ¿no? Me ha llamado la atención la publicación este fin de semana, está ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, la prensa tinerfeña, de una esquela por una perrita que se llama Laika. Suele ser un nombre bastante común, en cuanto a las perras, pero su madre, como pone la esquela, su madre humana ha decidido, sé que Sandra Barrera es una conocida activista en favor de los derechos de los animales, ha decidido publicar una esquela en la sección de esquelas que todos conocemos de los periódicos, comunicando el fallecimiento de su perrita, que se llama Laika, ¿no? Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 18 de septiembre a los 15 años de edad. Su padre Nicolás, su madre Sandra, sus hermanas Teresa, Irene y Candela y demás familia, Ricky, Gigi, Yeya, Javier, Inés, ruegan una oración y un recuerdo bonito por su alma maravillosa. Nos hiciste muy felices tanto tiempo hasta que la vida te venció. Te recordaremos alegre, peluda, juguetona y cariñosa. Bueno, no hay misa.
La esquela en un periódico.
En un periódico, sí. Bueno, está, pues, la esquela que se ha publicado en un periódico.
Descanse en paz, ¿no?
Descanse en paz, efectivamente, de Laika. Y bueno, pues yo creo que es un gesto muy bonito por parte de Sandra y de toda la familia de esta perrita. Que, como te digo, pues nos pone sobre la pista un poco de lo importante que somos, que son los perros y los animales en general y las mascotas para toda la familia.
A mí una esquela en el periódico, para una mascota, me parece quizá un poco exagerado, ¿no? Pero también son los tiempos, es el signo de los tiempos, ¿no? Que sí, las mascotas están ocupando un lugar preeminente, ¿no? Y es curioso cómo son muchas las familias que están empezando a tratar a las mascotas, incluso no les gusta que llamen mascotas, sino que ya prácticamente sí. Hay que tratarlos como miembros de la familia.
Cuidado que hay gente que llega a celebrar hasta el cumpleaños, ¿eh? Y los especialistas dicen que esto es fatal. Pero bueno, oye...
Cada uno lo sentirá a su manera, pero es un signo de los nuevos tiempos, ¿no? Que a lo mejor, los más antiguos a lo mejor nos parece exagerado, pero bueno, la cosa está así. En fin.
Desde luego que sí.
Oye, deja de ser curioso.
Me voy a ir un poquito más lejos ahora. ¿Sabes que este fin de semana se ha celebrado el Festival Intervisión? Y tú dirás, bueno, ¿qué es el Festival Intervisión? Tenemos el Festival de Eurovisión, con la polémica que tenemos este año, ya sabes, con Israel y con todo lo que está ocurriendo. Pero es que resulta que, como en este mundo todo está politizado, Roberto, pues ahora el señor Putin se ha sacado de la manga un festival musical que rivalice con Eurovisión. Como le echamos de Eurovisión por la invasión de Ucrania, pues ha recuperado un viejo festival que se hacía en la Unión Soviética, que se llama Festival Intervisión. Este festival se celebró, como te digo, 4 o 5 años en tiempos de la Unión Soviética, ya por los años 80, y ahora Putin, en su sueño de recuperar justamente esa antigua URSS, pues ha celebrado el Festival de Intervisión. Han participado un montón de países, países ex repúblicas soviéticas, pero países también pues afines, te puedes imaginar, Venezuela, Cuba, Arabia Saudí, en fin, lo mejor de cada casa, por lo que
todo,
veo, ¿no?
Todo lo bueno.
Exacto, los kirguistanes,
todos los regímenes buenos, efectivamente.
Bielorrusia, por supuesto, que es su fiel aliado.
Bueno, Venezuelanistán, pues, habrá que cambiar el nombre también.
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, ha ganado el representante de Vietnam con esta canción que estamos escuchando, se llama El Hombre Duk Puk, ¿eh? El título de la canción no me atrevo a decirlo. Súbamela un poco, Paco, vamos a ver cómo canta Duk Puk, ¿eh?
¡Ándale!
Mira, suena un poco...
¡Épale, Guillermo!
Un poco radical, un poco fuerte, pero bueno.
¡Arriba! Haz un compás.
Bueno, pues este magnífico. Es que ha ganado este festival de intervención.
Nos venimos arriba muy rápido.
Sí.
Pero, oye. No, entró loro, no, esta vez no.
No, esta vez no. Se ve que no. Tremendo. Oye, déjame que te cuente una última cosa. Ha habido cierta polémica en redes sociales, porque sabes que ahora nos lo contaba Juanjo, que lo estaba escuchando, que el Club Deportivo Tenerife Femenino, el Costa de Eje, pues ganaba ayer un equipo de Murcia, el Alhama del Pozo, ¿verdad? Bueno, ya sabes que últimamente en las redes sociales pues se pone una especie de cartelitos, de montajes, ¿no?, para anunciar los partidos. Y este equipo murciano, hombre, creo que tuvo el poco acierto, vamos a decirlo así, el poco acierto, de poner en sus redes un cartelito que sigue anunciando el partido, el domingo a las 12, bla, 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 ¿no sabes? Que vienen las muyayas. Ay, amigo.
Vamos ante la clásica godada.
Efectivamente. Sí, te puedes imaginar los comentarios en este tuit de este equipo de Alhama del Pozo. Menos bonitas y guapas las llaman de todo.
Claro.
Que tampoco se justifica, ¿eh? Tampoco hay que llegar a eso. Pero,
bueno. No, pero bueno, que nos esté escuchando, que a lo mejor sea de fuera, es que no es muyayo, no es así.
Ni los canarios nos expresamos de esa forma y suena bastante ofensivo.
No, es la H, es de otra manera, ¿no? Pero bueno, en fin, oye, sí.
Bueno,
si
el caso
está
es que
hecho con buena intención, a lo mejor, aunque sea un topicazo, sí. Pero bueno.
El caso es que el Costa de Eje Tenerife, el Club Deportivo Femenino, pues al final del partido puso un tuit que decía: pues no se le dio nada mal la visita, en mayúscula, a las muchachas. Y saca un cartelito parecido y pone las muchachas más 3 puntos. Bueno. No sé si con cierto retintín, pero lo cierto es que, hombre, pues no, bueno, hombre, no gustó demasiado.
Corregido, a lo mejor ha corregido, alguien le ha dicho, oye, porque muy allá, que esto es como un topicazo. Y bueno, oye, pues nada, Guillermo, ponme la musicona esa a otra ver, vez del vietnamita.
Paco,
del vietnamita
la musicona
que ganó para coger fuerza. Duk Puk. Pues nada, Duk Puk ahí, que enseguida tenemos aquí al presidente, Fernando Clavijo, al que le vamos a preguntar unas cuantas cosas.
Pues venga, así
vamos
animados.
Venga, vamos, dale al Duk Puk ahí.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Atención, pasajeros, llega un nuevo destino Winter, Sevilla. Desde el 1 de diciembre podrás volar directo desde Tenerife Norte y Gran Canaria con 10 vuelos a la semana. Aprovecha y reserva ya desde solo 21 euros. Winter, vuela a Sevilla en modo canario.
Papá, no sé cómo pasó, me despisté y hice toto. Voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues ya les decimos a esta hora de la mañana, les recordamos que le estamos saludando desde esta isla de La Graciosa, un magnífico entorno a esta hora de la mañana, en este proyecto que iniciamos que se llama 8 días, 8 islas, y que nos va a llevar por cada una de las islas del archipiélago durante los próximos programas. Ese es el reto, saludarles cada día desde una isla distinta, uniendo un poco más de nuestro archipiélago gracias a este hilo de la radio. Y déjenme que salude a esta hora de la mañana al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal, señor Clavijo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy damos envidia nosotros, ¿eh? No sé si ha podido vacacionar en La Graciosa alguna vez o siempre que ha venido ha sido por trabajo.
Siempre que he ido, bueno, la verdad es que fui, pero hace mucho tiempo de pibe fui a La Graciosa. Pero los últimos años siempre he ido de trabajo, pero como me gusta, igual que a ti, hacer deportito temprano, pues la verdad es que esos amaneceres en esa isla son espectaculares.
Qué sitio para correr, ¿eh? Sí. Aquí tiene rectas para correr tranquilamente. Oiga, La Graciosa es un caso paradigmático de lo que es Canarias, ¿eh? Una isla de apenas 700 habitantes censados. El año pasado hemos leído en algún sitio que recibió 300.000 visitantes, ¿eh? Son 428 turistas por habitante. ¿A ustedes estas cifras le dan motivos para la alegría o para la preocupación, señor Clavijo?
Hombre, son las dos caras de una moneda, ¿no? Genera actividad económica, genera riqueza, genera empleo. La Graciosa está muy bien comunicada por barco, pero a la vez hay que saber gestionar esa cantidad de visitantes para que no deterioren el entorno y que podamos seguir disfrutando de la maravillosa Graciosa que conocemos y que tenemos todos en la retina. Por lo tanto, una cosa sin la otra no se pueden separar.
Mire, estos días hemos leído que en Barcelona su alcalde ha anunciado una inversión de 17 millones de euros para la climatización de 30 escuelas de la ciudad, y la inversión la va a hacer gracias a los ingresos obtenidos por la tasa turística. ¿No le da envidia ver lo que se podría hacer con una tasa similar aquí?
Es que nosotros tenemos el IGIC, Roberto. Es decir, la tasa turística, si al final lo que tenemos es que subir la recaudación del sector turístico, pues la podemos subir subiendo el IGIC, y efectivamente se pueden hacer pues inversiones en infraestructura o mejoras. Luego, fíjate que el sector turístico ahora mismo permite que Canarias recaude aproximadamente unos 3.400 millones de euros. Para que te hagas una idea, eso es el presupuesto de educación y de universidades, cultura y deportes juntos. Con lo cual ya el turismo nos retorna desde el punto de vista fiscal una cantidad de dinero importante y podemos hacer muchas cosas gracias a eso. Si hay que subir o no la fiscalidad, bueno, pues es un debate que estamos teniendo. Y en este caso ahora mismo, con las reglas fiscales que tenemos, pues la discusión que tenemos con el Estado es que nos deje gastar todo lo que recaudamos, ¿no? Cosa que no nos lo permite por la regla de gasto, y sin embargo ahí también tenemos el debate de la condonación de la deuda.
No es la única discusión, efectivamente, hablando de dinero. La última vez que hablamos me dijo usted que iban a estudiar lo de la condonación de la deuda para ver si la aceptaban o la rechazaban, habida cuenta del agravio comparativo para Canarias respecto a otras comunidades, bueno, especialmente Cataluña, ¿no? ¿Ya ha decidido qué hacer?
Lo que vamos es a recurrir, es un anteproyecto de ley, se ha abierto el plazo, vamos a presentar alegaciones y nosotros lo que vamos a alegar, bueno, desde el punto de vista jurídico y técnico, pero básicamente es que si hay una traslación de la deuda de las comunidades autónomas al Estado, que sea igual para todos los ciudadanos, es decir, que a nosotros se nos podamos trasladarlo, mutualizar la deuda que tenemos de Canarias en la misma cantidad que un valenciano o que un catalán. Lo que no tiene sentido es que Canarias, que ha sido responsable de la gestión de sus finanzas, que es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado, ahora nos veamos perjudicados y se le condone más deuda a un catalán, a un valenciano, a un andaluz que a un canario, ¿no? No es justo.
No parece que el gobierno vaya a dar marcha atrás, ¿eh? Más bien parece que dice, estos son lentejas. El ministro Ángel Víctor Torres dice que no le cabe en la cabeza que Canarias rechace los 3.259 millones de euros que se condonarían.
Bueno, yo animaría al señor Torres, dado que es canario y sabe lo injusto de la medida, a que desde el Consejo de Ministros arrime el hombro y ayude a Canarias y nos ayude a todos para que se nos condone lo mismo que a los catalanes. Pero vamos, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que un ministro que es canario y que ha sido presidente de Canarias defienda que un canario valga menos que un catalán o que un valenciano o que un andaluz, ¿no? A mí eso es lo que no me cabe en la cabeza. Yo le animaría a que nos ayude precisamente a eso, ¿no? A que se nos condone todo, porque todo lo que nos corresponda, no que se ponga a justificar al señor Sánchez y este tratamiento, VIP que tienen los catalanes frente a los canarios.
¿Sabe que el País Vasco y Navarra han pedido una compensación por la quita de la deuda, aunque ellos no están en el régimen común? ¿No le parece un mayor agravio comparativo todavía con estas comunidades por eso?
Bueno, ellas tienen un sistema distinto, es el que establece la Constitución. Por lo tanto, ellos tienen un sistema distinto, con lo cual ellos dirán, oye, si una parte de la deuda de esas comunidades autónomas la va a asumir el Estado, pues hay dos opciones, o me condonas a mí o no, o de las transferencias, es decir, del cupo que ellos tienen que pagar al Estado por los servicios que se presentan, no me cargues la parte de esa deuda, porque están en lo mismo que Canarias. Es decir, yo no quiero pagar la deuda de los catalanes o de los andaluces. Yo pago mi deuda y la parte que me corresponda es la deuda de la administración del Estado, pues porque es para las pensiones o para el gasto, en este caso, de la protección de fronteras o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero yo no tengo por qué pagar ahora la deuda de los catalanes, que es de hecho lo que nos están haciendo los canarios. Es decir, al condonarle más deuda a los catalanes o a los andaluces o a los valencianos, es que los canarios estamos asumiendo la deuda de ellos, de una fiesta a la que nosotros no fuimos. Luego tiene el mismo sentido lo que estamos pidiendo los canarios.
Estuvo aquí el señor Pradales, el Lehendakari, la semana pasada. Se vio muy buena sintonía entre ambos. ¿Esto es porque Coalición le consiguió un buen puñado de votos a su candidato en las elecciones europeas o porque ha encontrado ahí un buen aliado para ser palanca ante el gobierno estatal?
Bueno, la relación de Coalición Canaria con el PNV es de hace más de 30 años, ¿no? Con lo cual hay una muy buena relación entre nuestras dos organizaciones políticas históricas. Históricamente hemos confluido juntos en las elecciones europeas, en muchísimas elecciones a lo largo de los años. Y en el caso concreto, pues yo fui a la toma de posición del Lehendakari, ¿no? Por lo tanto, hay una relación personal de hace años, con lo cual, eso, bueno, yo siempre digo que las relaciones personales ayudan a tener más sintonía, ¿no? Por eso yo procuro no pelearme con nadie. Tengo adversarios políticos, pero no tengo enemigos, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayuda a que podamos alcanzar acuerdos, y en un momento muy complicado como el de la inmigración, el Lehendakari pues apoyó mucho a Canarias, ¿no? De hecho, llevamos en su momento un comunicado conjunto a la conferencia de presidentes, apoyaron esa modificación del artículo 35. Por lo tanto, yo creo que de esa relación buena pues surgen oportunidades y acuerdos que benefician a los dos pueblos, ¿no? Al Vasco y al Canario.
A partir de ahí, aparte de la sintonía, pocas coincidencias, ¿no? Porque la del señor Pradales es una de las comunidades más ricas, nosotros de las más pobres. El señor Pradales no tiene enfrente las costas africanas, nosotros sí. La comunidad vasca acoge 850 menores inmigrantes, Canarias con más o menos la misma población, casi 6.000. ¿De verdad hay que entender, señor Clavijo, que el País Vasco no acoja ni uno de los menores de Canarias que se van a repartir?
Porque ya tienen su cuota cubierta, es decir, a Canarias le corresponden 737, a Euskadi 732. Ellos, su cuota de solidaridad, o en ese caso del Sistema Nacional de Acogida de Menores Extranjeros No Acompañados, la tiene cubierta. Por lo tanto, hasta que el resto de comunidades autónomas no cubran lo que le corresponde, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo que ellos digan, yo tengo los míos y 100 más. Pues oye, cuando los demás cumplan, pues que me traigan a mí, que es lo que me corresponda, ¿no? O sea, por ejemplo, si La Rioja no acoge ninguno y le corresponden 400, oye, pues cuando La Rioja cubra sus 400, si hay que atender más menores, pues ya que me mande lo que me corresponda a mí, ¿no? Con lo cual, yo creo que es razonable, ¿no? Es razonable que diga, oye, cuando los demás apechuguen, pues ya me tocará después a mí.
Me da la sensación, por cierto, que por lo que oí el otro día el ministro Torres, y por los pocos menores solicitantes de asilo derivados hasta la fecha, que el Estado dice que se los queda, pero que no piensa trasladarlos a la península. ¿Se cumpliría de esa manera con lo que obliga el Tribunal Supremo?
Nosotros entendemos que no, porque no se resolvería el problema del hacinamiento. Con lo cual el Supremo hablaba no solo de la privación de derechos de esos niños y niñas, porque tienen... Al estar en la protección internacional en la red, tiene una serie de, digamos, de grados de protección distintos a un menor que no es susceptible de asilo político, pero es que una de las cuestiones que determinaba el Supremo en sus tres autos es evidentemente los problemas de hacinamiento que están impidiendo que podamos atender como se merecen, cumpliendo todos los tratados internacionales y los derechos de infancia, a esos menores, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas palabras son reveladoras de lo que ha ocurrido de estos seis meses, ¿no? Desde que el Supremo emitió el primer auto. Y es que el Estado sigue sin atender y sigue sin asumir su responsabilidad en esos menores. Con lo cual, este discurso de si hay comunidades más solidarias o insolidarias del PP o del PSOE, lo que hay es evidentemente un Estado que está huyendo de cumplir sus obligaciones, que está dejando a Canarias sola y que, desde luego, no está cumpliendo con sus obligaciones con la infancia.
Usted dijo el otro día que el gobierno utiliza la inmigración para generar crispación política y su vicepresidente que usa la inmigración para que suba Vox a costa del PP y de paso activar las bases de la izquierda. ¿Está usted de acuerdo con el análisis de Manuel Domínguez?
Bueno, yo comparto que el problema de la inmigración que tenemos en Canarias ha sido utilizado por el gobierno de España y también por el Partido Popular como un elemento de arma política, ¿no? Y así lo he criticado. El posicionamiento del Partido Popular en Madrid lo he criticado abierta y duramente y no lo he entendido, porque mira lo que le está pasando ahora a Baleares, y ahora Baleares está pidiendo la contingencia migratoria, porque se está viendo en una situación complicada que de lejos no llega ni a la de Canarias, ¿no? Y el Partido Socialista y el Gobierno de España, pues obviamente ha mirado para otro lado y ha dejado que este problema pues se enquiste en Canarias. Incluso con tres autos del Tribunal Supremo sigue sin atender a los 1.000 menores que deben estar en protección internacional y que se tiene que hacer cargo el gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, todo eso lo que genera es, bueno, pues caldo de cultivo para que la ultraderecha, los xenófobos y en este caso Vox, pues al final arañe un puñado de votos, porque claro, es que el sentimiento en Canarias es de abandono por parte del Estado. ¿Cómo se le pide solidaridad luego a Canarias? ¿Cómo se nos pide que paguemos parte de la deuda de otros territorios como Valencia, Andalucía o Cataluña cuando vemos cómo nos dejan tirados y vemos lo que está ocurriendo? Todo eso genera malestar en la ciudadanía y hace que la ciudadanía se polarice.
Claro, lo que ocurre es que ustedes dicen que no es ineficiencia del Estado, que es una estrategia política que está siendo adrede. Eso es lo que ustedes plantean, usted y su vicepresidente, sí, sí. O lo planteado ahí en el Parlamento, o sea que lo está haciendo adrede como herramienta política, bueno, para sus intereses políticos concretos.
Sí, exactamente lo que le acabo de decir, entre otras cosas porque nosotros conocemos ONGs que están en la península, que tienen plazas libres, porque igual que ellos, nosotros hablamos también con el tercer sector, que se lo han comunicado al ministerio, que tienen plazas libres y esas plazas no son ocupadas por el Estado, que las puede perfectamente, igual que lo hacemos nosotros, las puede concertar con varias de las ONG y trasladar a los menores allí. Y no los ha hecho porque no han querido, porque no hay voluntad de que esos niños salgan de Canarias, porque, bueno, pues porque les interesa desde el punto de vista político.
Otro titular que nos dejó usted en el Parlamento la semana pasada, que dio mucho que hablar, usted dijo que los señores de Vox son fascistas y enfatizó con que no era un insulto, sino una evidencia empírica. Pero en algunos ayuntamientos su partido ha pactado con Vox. ¿Debemos entender entonces que su partido llega a acuerdos con fascistas?
No hay ningún acuerdo político. Hay acuerdos de gobernabilidad, como el Partido Socialista tiene más de 10
bueno,
acuerdos.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
Un acuerdo es establecer un programa. La diferencia es un acuerdo político entre dos formaciones políticas con un programa de gobierno o con una hoja de ruta. Y no hay, en este caso, ni en Granadilla, como han dicho algunos, ni en Arona, donde nosotros estábamos en un pacto y fue la alcaldesa quien quiso incorporar a Vox a ese gobierno, ni en Teguise, que ya no es de Vox la persona que está allí. Luego, si tú llegas a un acuerdo de coalición canaria, como tenemos con Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Araña Independiente o con el mismo Partido Popular, fijas un programa de gobierno, pero en este caso no hay. Luego, no hay ningún acuerdo político con Vox. Hay acuerdos de gobernabilidad, ya le digo, como tiene el Partido Socialista en la península. No es porque los ayuntamientos, pues bueno, pues a veces en los ayuntamientos, en todos los ayuntamientos, pues sin ir más lejos, la legislatura pasada, el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron en Cabildo, en Canarias. Y miren cómo están ahora en Madrid y cómo se insultan unos a otros. Una cosa es que llegas a acuerdos políticos y otra cosa es que en una situación concreta tengas un acuerdo de gobernabilidad para la estabilidad de una institución.
Algunas preguntas más que tiene Daniel Pinelo. Sí, Daniel, que nos envían los oyentes también,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, presidente, buenos días. Hay un oyente de nuestro número de WhatsApp en el 610-1080 que está preguntando por en qué quedó aquella promesa de 2023 de bajada de los impuestos que hicieron tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, que ustedes al principio del mandato pues dijeron que de momento no era posible. Hablaba antes de la financiación autonómica, de las propuestas que están haciendo también con la condonación de la deuda, que ustedes no lo ven claro. ¿De aquí a 2027 va a haber alguna opción de que el gobierno de Canarias baje, por ejemplo, el IGIC?
Nosotros hemos bajado el IGIC. En los tres presupuestos que hemos aprobado, en el 2024, 2025 y en esa propuesta que aprobaremos del 26, han habido bajadas del IGIC. No hemos bajado el tipo general del 7 al 5. Tenemos un gobierno de España que no ha aprobado los presupuestos en estos tres años, con lo cual estamos haciendo presupuestos prácticamente a ciegas, y ahora mismo tenemos un gobierno de España que no nos permite pues ni saltarnos la regla de gasto ni siquiera gastar todo lo que recaudamos, con lo cual en esa situación de inestabilidad presupuestaria obviamente nosotros no tenemos las manos libres, pero sí hemos hecho bajadas puntuales de distintos tipos del IGIC. Hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones que había puesto el Pacto de las Flores del Partido Socialista.
Y ahora lo están copiando muchas comunidades, por cierto.
Y ahora lo están copiando, con lo cual nosotros dentro del margen estrecho que tenemos, porque estamos en un Estado y nos debemos a unas reglas que marcan desde Madrid, dentro de ese margen hemos hecho una rebaja de impuestos importante. Y en el IRPF también más. Hemos puesto rebajas fiscales para la eficiencia energética, para aquellos que contratan personal para atender a la dependencia. Luego, las bonificaciones fiscales que llevamos en los presupuestos alcanzan o superan los más de 300 millones de euros. Ahora, no tenemos toda la libertad que nos gustaría, pues porque bueno, estamos en la situación en la que estamos y me da que vamos a seguir así otro año más porque no parece que vaya a haber una aprobación del Estado de los presupuestos.
No parece otra pregunta.
Presidente, sí, otra pregunta. Un oyente saca a colación los acuerdos con el que ha llegado usted con el PNV, por ejemplo, para lograr, entre otras cosas, modificar la ley de extranjería, presionar al gobierno de España. Se pregunta por aquí, ¿por qué no se ponen de acuerdo con el PNV para presionar a Pedro Sánchez y que se modifique la ley de arrendamiento urbano, que tanta falta hace en este caso, pues para conseguir una vivienda más asequible?
Pues estoy totalmente de acuerdo con el oyente. O sea, independientemente de las medidas que hemos puesto de suelo, de agilización de licencia, de materializar la reserva de inversiones para que se pueda invertir en vivienda, yo creo que lo que más ahora mismo está asfixiando el mercado del alquiler es precisamente esa ley de vivienda que rompió el equilibrio entre propietario e inquilino, y que hay muchísima gente que no pone sus pisos en alquiler, entre otras cosas porque tiene miedo a que luego no le paguen y no puedan desahuciarlo, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas. Es cierto, pero ojalá los 5 votos del PNV con el nuestro tuviésemos la capacidad de corregir eso, aunque se lo traslado al señor Sánchez. Pero no creo que ni Sumar, ni Podemos, ni el PSOE lo permita.
Bueno, para terminar, señor Clavijo, si participase en una porra, ya ha dicho que no cree que haya presupuestos, pero ¿cree que habrá elecciones antes de Navidades? Habida cuenta de que parece que los apoyos, la base se le está yendo al Partido Socialista, al señor Sánchez, ahora mismo en la presidencia.
Yo no sé si va a haber o no elecciones de aquí a Navidad, pero yo creo que sería lo conveniente, en mi opinión. Creo que la situación de gobernabilidad, un gobierno que ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos, un gobierno que sufre derrota tras derrota en el Congreso de los Diputados, un gobierno que no está pudiendo gobernar, creo que lo mejor es darle la voz al pueblo y que el pueblo decida y que se alcancen luego pues las mayorías necesarias para establecer otro gobierno. Pero esta situación yo creo que está deteriorando mucho las instituciones, nos está afectando a nosotros como comunidad autónoma, que sacamos puntualmente nuestros presupuestos, nuestros acuerdos, contemos nuestra agenda, nos vemos afectados también en Canarias, ¿no? por la situación de Madrid, tristemente. Y yo creo que eso, si no se puede gobernar, yo siempre digo lo mismo, esto no se trata de resistir, se trata de gobernar y de hacer cosas para mejorar la vida de los españoles y de los canarios. Si no se puede hacer, pues le damos la voz al pueblo y que decida.
Bueno, pues no, pues parece que, por lo menos la estrategia del gobierno parece que es la de resistir. No sé si es por aquello que decía Sela de en este país el que resiste gana. No sabemos si eso será así, en cierta manera, pero bueno, pero veremos. Le ponemos en la porra entonces un no sabe, no contesta.
Es que es muy difícil, ¿no? Tú me dices, oye, ¿se están viendo movimientos? Pues sí, estamos viendo mucha más publicidad del gobierno de España, estamos viendo que han los ataques, estamos viendo cómo se está utilizando también todo el tema de Gaza políticamente una vez más. En vez de estar todos de acuerdo en condenar esa barbarie y condenarla y tratar de que se arregle, pues no, cualquier excusa es vale para pelearnos o para que se peleen en Madrid. No, afortunadamente Canarias, con nuestro mojo canario, estamos en otras tesis, ¿no? Pero todo eso pues se ve que bueno, que pueda haber un anticipo electoral, pero yo no me atrevo a hacer una predicción.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parada de nuestra ruta 8 días, 8 islas. Gracias.
Muchas gracias y mucho ánimo.
Saludo.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
FP o Universidad. ¿Aún tienes dudas? La FP es más práctica, más corta, con mayor empleo y conectada a la universidad. En ICSE podrás realizar un ciclo superior más un grado en la universidad, doble titulación, doble futuro. Sesión informativa en ICSE, martes a las 19 horas.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra clave del día que nos trae la irlandesa. Miren, con frecuencia hablamos de los numerosos problemas que muchas personas tienen para encontrar un alquiler a precios asequibles. Esto afecta a estudiantes, a sanitarios, a profesores, trabajadores de la hostelería, vamos, de cualquier tipo. Pero hoy nos centramos, Pinelo, en los alumnos, en los estudiantes.
Sí, sobre todo en aquellos que tienen que trasladarse pues de un punto de la isla a otro o de una isla a otra también para continuar con sus estudios. Hay instituciones que llevan tiempo pues intentando buscar alguna solución. El Cabildo del Hierro, por ejemplo, Roberto, tiene en propiedad una vivienda en Santa Cruz de Tenerife. Fue donada por una vecina, por Mirta García Alonso. Cumplía así los deseos de su padre, don Ramón Matías García Padrón, bajo la condición de que se destinase a fines sociales. Y eso es lo que ha hecho el Cabildo hace un tiempo. En este nuevo curso, la institución insular pues ha abierto ya la convocatoria para conceder 3 plazas de alojamiento para este curso 2025-2026, unas plazas que se ofrecen en régimen de concurrencia competitiva.
Ana González es presidenta accidental del Cabildo del Hierro. ¿Qué tal, señora González? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Oiga, leo que hace 10 años solo se presentó una estudiante a esta oferta, pero claro, la situación de hace 10 años ahora ha cambiado mucho. ¿Tienen ya un cálculo de cuántas solicitudes puede haber?
Totalmente, la situación ha cambiado y ustedes saben perfectamente por los problemas que existen en la actualidad con la vivienda. Todavía no tenemos una estimación porque el plazo de solicitudes acaba el día 30 de septiembre, o sea, de este mismo mes, así que todavía no tenemos una idea, pero si es como en años anteriores, hay demanda. Como bien es 3 plazas de alojamiento en régimen de concurrencia competitiva y bueno, destinada pues a aquellos chicos y chicas herreños que debido a la insularidad o a la lejanía de su domicilio habitual pues se van a estudiar concretamente a Tenerife.
Claro, esto es oro molido para cualquier estudiante ahora, para cualquier trabajador que tenga que desplazarse, el poder acceder a una vivienda, pues en este caso en Santa Cruz de Tenerife. ¿En qué régimen se cede?
Es alquiler por el año escolar y los requisitos pueden es que estén empadronados en cualquier municipio de la Isla del Hierro, al menos durante un año anterior a la convocatoria, tener menos de 30 años y haber acreditado pues los requisitos y los estudios que se solicitan en la propia ayuda.
¿A qué precio está el alquiler de la habitación, supongo, no? Porque es piso compartido, ¿no?
Es dependiendo la renta. Sí, son tres habitaciones, o sea, un piso con tres habitaciones.
Y dependiendo de la renta de cada alumno, ¿pagará una cosa o pagará otra?
Exactamente.
Una cantidad, quiero
decir.
Pero
bueno, ya sabemos que vamos a tener demanda porque antes de que se abriera la convocatoria, ya se dirigían al cabildo preguntando, ¿cuándo abre este año la convocatoria? ¿Cuándo? O sea, que hay demanda y seguramente habrá muchas solicitudes.
Y claro, me imagino que esto será mientras esté estudiando la carrera, ¿no? O sea, que se concederá por los años que vaya a estar, ¿o no? ¿O esto es anualmente, se revisa la situación de cada uno y se vuelve a...?
Anualmente se saca la convocatoria y se revisa la situación, porque hemos tenido casos en los que pues una de los chicos o chicas al año siguiente pues se ha ido a otro lugar a estudiar o ha dejado de estudiar o sus intereses son otros y entonces ha dejado la plaza vacía.
¿Los requisitos son solo económicos o el estudiante tiene que acreditar un buen expediente?
No, son solamente, o sea, están empadronados en cualquier municipio de la isla, un año antes a la convocatoria, el tener menos de 30 años en cumplidos dentro del curso escolar correspondiente y acreditar la documentación que se solicita en la ayuda.
O sea, da igual las notas que saque o que haya sacado hasta ese momento.
Exactamente. A lo mejor para una persona, un chico que haya acabado pues segundo de bachillerato, este año haya realizado la BAU, pues será su primer año de carrera.
Bueno, claro, esto es lo que diferencia a lo mejor de una beca, ¿no, señora González? Que bueno, que en una beca se requiere o se exige que además haya resultados, ¿no?
Exactamente.
Que por lo menos se prevé, y en este caso no. Ustedes,
no, en el
resultado
este caso
académico
no.
Ustedes no lo valoran.
No.
Ese piso, ¿quién lo cuida? ¿Cómo se organizan? ¿Los propios estudiantes? ¿Tiene algún servicio de asistencia en el caso
no,
de que
no,
haya,
los
sea,
propios
algún,
estudiantes,
algún desperfecto, lo que sea?
No, el cabildo se encarga de lo que es el pagar el IBI, pero los propios estudiantes se encargan de lo que es el propio piso en sí. Tienen unas condiciones de cuidado y de cumplir normas, pero ellos se encargan de lo que es pues la limpieza, la cocina, como cualquier otro piso de estudiantes.
A mí me surge la duda, señora González, si... el cabildo se plantea en algún momento si esto va a más, si la demanda de alquiler de los estudiantes pues sigue aumentando, no sé, en algún momento comprar otro inmueble en la isla de Tenerife o en Gran Canaria y también destinarlo al alquiler vacacional. Al alquiler de estudiantes.
Nos lo hemos estado planteando de ver la posibilidad, dependiendo también la demanda que tengamos, y de adquirir otro piso y destinarlo pues con estas mismas bases que tenemos este, desde hace ya varias convocatorias, pues hacerlo. Para este año no ha salido, pero está dentro de nuestros planes y seguir estudiándolo, porque sabemos que para los estudiantes herreños es una demanda. Las residencias de estudiantes sabemos que están como están con las plazas, claro, que están. También sé de primera mano estudiantes del Hierro que se han quedado fuera. Entonces yo creo que si ponemos otro piso a disposición será todo un éxito.
Bueno, pues, hombre, ya le digo yo que estando los tiempos que estamos, desde luego que sí. Los estudiantes del Hierro, los de La Gomera, los de Fuerteventura
todos.
Y los de cualquier otra isla, porque la situación, de verdad, es que es muy difícil para todos ellos y para cualquier profesional que tenga que cambiar o que tenga que desplazarse de un municipio a otro o que tenga que buscar una vivienda en estos días. Pues Ana González, presidenta accidental del Cabildo del Hierro, gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días y buen día a todos. Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural. Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida.
Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
COPE Canarias. Estar informado.